Historia. Hace 90 años, junio de 1929, por Isidoro Ruiz Ramos, Ecualfa 4, Delta Óscar, Archivo Histórico Ecualfa 4, Delta Óscar. Mientras que en Madrid se procedía a la impresión del reglamento de la nueva asociación Red Española, en Barcelona se organizaban los actos a desarrollar con motivo de la próxima exposición internacional. Los radioaficionados catalanes acordaron crear un programa de encuentros al que pusieron por nombre Jornadas de Onda Corta, y uno de los más antiguos e importantes de las primeras décadas, Luis Cirera y Terré, Ecoalfa Radio 106, decidió comentárselo al presidente de Ecoalfa Radio buscando su colaboración. Ante la ilusión que le produjo a Miguel Moya, el operador de la estación Ecoalfa Radio 1, le nombró representante de la asociación Ecoalfa Radio en la exposición internacional. Contando ya el doctor Cirera con el apoyo de Moya, se puso en contacto con el delegado de la sexta región Ecoalfa Radio, el profesor de física doctor José Baltá Elías, Ecoalfa Radio 54, para formar el comité ejecutivo de las jornadas. Ambos tomaron la decisión de que la presidencia de honor recayese en el presidente fundador de la asociación Ecoalfa Radio. Luis Cirera, presidente del comité ejecutivo, se acompañó de dos vicepresidentes, el doctor Baltá y el ingeniero Enrique Ferrer, quien a su vez era entonces presidente del Radio Club de Cataluña. Los cargos de secretario, tesorero y vocales recayeron inicialmente los ingenieros Francisco Baqué, Ecoalfa Radio 35, Salvador Elizalde, Ecoalfa Radio 142, José Romero, Ecoalfa Radio 61 y Alfonso Lagoma, Ecoalfa Radio 29. Entretanto, Javier de la Fuente continuó interesado en ampliar las posibilidades de su estación Ecoalfa Radio 18 y para ello, según su archivo documental, el día 6 de junio de 1929 volvió a escribir a la delegación en Madrid de la empresa Vivó, Vidal y Balage una nueva carta que comenzó con las siguientes líneas. Les agradeceré que a la mayor urgencia me remitan catálogos y presupuesto detallado de amplificadores para gramófonos de las diversas marcas que ustedes puedan proporcionarme. Esta instalación sería completa, es decir, amplificador, lámparas, pick-up, altavoz, probablemente dos o tres, baterías o eliminador para alterna 110 voltios, etc. Podrían indicarme también cuál sería el material necesario para poder recibir con el supermodulador MiSol onda extra corta y larga, así como precios y esquema de montaje. La respuesta de la empresa domiciliada en la Plaza de la Independencia de Madrid no se hizo esperar, y aparte de comunicar a Javier la falta de disponibilidad de los amplificadores de su interés, también añadió: el aparato supermodulador MiSol solamente puede acoplarse para onda larga mediante oscilador especial, pero no para extra corta. El desarrollo del concurso de transmisión siguió su marcha y las primeras estaciones argentinas fueron contactadas por Julián Tejeiro, Ecoalfa Radio 98, de Madrid, y por el malagueño Ángel Creisel, Ecoalfa Radio 65, quienes mantuvieron comunicaciones con Lima Unión 3 Delta Eco, operada por Jerónimo Chescota, y Lima Unión 2 Foxtrot India, respectivamente. El interés por conectar desde el cono suramericano con las estaciones españolas fue grande durante la competición transatlántica y por ello el argentino George Bolm, Lima Unión 3 Delta Hotel, decidió escribir a Ecoalfa Radio con la finalidad de informar que estaría on the air todos los días a partir de las 20 horas de Argentina, excepto los sábados y domingos, que comenzaría su actividad a las 16. Igualmente indicó que el operador de la Lima Unión 2, Charlie Alfa, permanecería diariamente a la escucha con la esperanza de encontrar alguna estación Ecoalfa Radio. Uno de los aficionados que comenzó a participar en el concurso fue el buen amigo de Javier de la Fuente, Valentín Herrero, Ecoalfa Radio 74, quien en su carta que escribió el 10 de junio de 1929 le comentó su posterior inactividad debido al problemático nacimiento de su hija y la magnífica recuperación. Además, el aficionado irunés continuó con las siguientes líneas. ¿Qué hay de su vida en radio? ¿Le pitan los 20 metros? Yo empecé muy bien el concurso, pero la pequeña de mis ilusiones ha turbado completamente el funcionamiento de mis artilugios, pues después del abandono completo durante un mes, cuando me disponía a enredar de nuevo, tuve la mala sombra de que se me cayera la antena sobre una colección de hilos de conducción eléctrica que pasan por aquí, dando una sesión de fuegos artificiales completamente gratuita. Bueno, aquello fue la oca. Total que de mi antena Zeppelin no quedaron más que unos pedazos de alambre, y que por cierto me ha hecho la santísima, pues aquella antena tenía unas propiedades radiativas fenomenales. Acuerdo exacto con la onda transmitida por el cristal control, tanto de la parte radiante como de los feeders, sin intercalamiento de ningún condensador. En fin, lo último que puede pedir un aficionado, conseguido a fuerza de tanteos, añadidos y cortes de hilo, 100 veces bajar y subir la antena, y ahora viene lo peor del caso, que no se me ocurrió conservar las medidas exactas y he puesto otra, poco más o menos, y no me pita como antes. En fin, que lo tengo todo abandonado y ya veremos si unos ratos más de humor son capaces de poner las cosas como antes. En aquella época que las cartas llegaban entre las poblaciones de un día para otro, cuando el operador de la estación Ecoalfa Radio 18 recibió en Santander las líneas de su gran amigo Valentín, inmediatamente se sentó frente a la máquina de escribir y tras comentarle el idéntico problema ocurrido también con su única hija Nelly, de casi 3 años, escribió: «De radio le diré que mi trabajo en los 20 metros fue bastante bueno, pero sin éxitos de DX, contactos a larga distancia. Solo comuniqué con Europa siempre admirablemente en mejores condiciones que en los 40, pero sin lograr ninguna comunicación a distancia. Claro es que la culpa es mía, pues solo trabajaba por la tarde y casi nunca me he quedado de noche. Observo para DX en 20 metros mucho QRM, de WS, estadounidenses. El QSB, mal tono de la señal, que antes era casi DC, corriente continua, como usted sabe, se volvió RAC, corriente alterna rectificada, y muchos decían que sin filtrar, y debido a esto y creyendo fuera debido a tener mal sintonizados los 20 metros, pasé hace unos días a los 40 y casi continuaba lo mismo. Ayer me dediqué toda la tarde a limpiar el rectificador electrolítico y después tuve QSO, comunicación, con Eco Alfa Radio 122, Juan Ramón Fernández, de Córdoba, que me dio QSB, mal tono de la señal, DC, corriente continua, y preguntaba: ¿es cristal control? He visto que el defecto era del rectificador, así que espero habrá mejorado la nota, y hoy o mañana volveré a pasar por los 20 metros. Yo del concurso no he hecho nada, en primer lugar porque no me he dedicado a ello, pero además debo confesarle que en toda esta temporada no he pillado a ninguno de América del Sur, solo a WS. En cuanto al campeón del concurso de transmisión de las 2 ediciones anteriores, José Blanco Novo, Eco Alfa Radio 28, Javier comentó a Valentín en su carta: «De Blanco Novo no puedo decirle nada, pues sé que desde hace una temporadita están en el cuartel. De aquí todas las cajas conteniendo los nuevos cacharros de la estación, pero no saben cuándo aparecerá por aquí. Hace unos 8 días le puse un recado por telégrafo preguntándole cuándo pensaba venir y no me ha contestado, así que o no recibió el recado o se ha hecho el sueco. Espero que no ha de tardar en venir, pues los Reyes vienen a fin de mes y creo que querrán que funcione pronto». En otro orden de acontecimientos que ocurrieron entonces, ligados después al mundo amateur, cabe destacar que, teniendo presente Ramón Franco y su tripulación el histórico vuelo realizado en enero de 1926 a Argentina en el Plus Ultra, trataron de conseguir una nueva hazaña al intentar hacer el viaje de ida y vuelta a Nueva York en el hidroavión Dornier Wall 16. Para ello, y siguiendo la decisión adoptada por la mayoría de los aviadores de entonces, reemplazaron por combustible cualquier peso reducido del equipaje, a pesar de que en la carga extra les fuese la vida. De este modo partieron el viernes 21 de junio de 1929, y al perderse su pista 3 días después, salieron en su busca transatlánticos, buques de guerra, hidroaviones, etc. Toda una completa operación de rescate que tuvo un final feliz al encontrar un buque inglés a los accidentados al sur de las Islas Azores. Inmediatamente de conocerse la buena nueva, Eugenio Davilez, Charlie Tango 1 Alfa Eco y presidente de la red de 2 emisores portugueses, envió el siguiente telegrama al presidente de Eco Alfa Radio: «En nombre de los emisores portugueses, sinceros parabienes, aparición, heroicos, aviadores, hermanos». Como consecuencia del rotundo éxito obtenido en 1926 por R.E. Byrd en las comunicaciones durante su aventura al Polo Norte, cuando en 1929 organizó su expedición La Pequeña América al Polo Sur, con 2 buques y 3 aviones, otra vez más el comandante buscó apoyo en la estación de radio de onda corta para dar a conocer al mundo diariamente el éxito de sus investigaciones. Precisamente Byrd se encontraba por aquellas fechas dirigiendo la expedición en pleno Polo Sur, y todas las noches, desde su campamento sobre el hielo, realizaba comunicación directa por radio con las oficinas del New York Times, como si hubiese sido extendida una línea invisible enlazando la gélida región polar con la bulliciosa ciudad de los rascacielos. Es tan perfecto el servicio de radiocomunicación establecido entre la pequeña América y Nueva York que el New York Times, exclusivo informador de esta expedición polar, retransmite, según recibe, los mensajes de Burr a las agencias, que segundos más tarde envían a sus corresponsales de todo el mundo las noticias llegadas del Polo Sur.